El siguiente estudio bíblico, titulado La familia bendecida 7, la figura del padre, está basado en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19, y se celebró el 20 de agosto del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Muy bien, pues entonces estamos en la familia bendecida número 7, que es la figura del Padre. Dios, en su inmensa sabiduría, puso un orden en la familia. Un orden que era necesario por causa de nuestro pecado. Como somos personas orgullosas, egocéntricas, egoístas, muy pronto tendríamos problemas entre los cónyuges, a menos de que hubiera un orden, una disciplina. De ninguna manera ese orden que Dios tiene es por concepto de que uno de los dos cónyuges sea superior al otro. Dice la palabra de Dios que Dios no tiene acepción de personas. Es más, nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ahí en Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Versículo 28. Y dice la palabra de Dios: no hay, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Inclusive, pues te cuentan por ahí que a través de los siglos, bueno, la mujer siempre ha sido menospreciada porque es de segunda clase. Es el hombre el que esto y lo otro. Y eso no es lo que dice la Biblia. El hombre y la mujer son iguales ante Dios. Pero sí tienen diferentes papeles en su función como partícipes en el matrimonio. Así como tenemos en un barco el capitán y el segundo oficial de a bordo y los marineros, y hay un orden, así también lo hay en el matrimonio. Entonces dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza, y después de la cabeza, que es Cristo, viene el hombre, que es la cabeza de la familia, y después viene la mujer, y después vienen los hijos. Y en ese contexto queremos en esta mañana ver este papel que tiene el hombre. Y quiero limitarme en la materia, en este tema, porque hace unas semanas vimos precisamente las funciones y responsabilidades, obligaciones y privilegios del hombre. Antes de que viéramos estos estudios de la familia bendecida, vimos los estudios del matrimonio y ahí vimos el hombre y la mujer. Pero quiero concretarme a ver la figura del hombre en el matrimonio. Y el versículo clave es Génesis, capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. está hablando Dios de Abraham. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y este versículo lo vamos a desglosar para ver lo que Dios quiere del hombre en el matrimonio. Es una declaración maravillosa que Dios hace aquí con respecto a Abraham y lo que él debe de ser para su familia. Cosas muy importantes, y queremos sacar algunas conclusiones para ver la figura del padre. Dios quiere que el padre sea esto en el matrimonio. Es muy importante. Después de todo, el capitán del barco tiene toda la responsabilidad del barco. No quiere decir que él trabaja solo en el barco. No quiere decir que él se sabe todo acerca del barco. Pero la responsabilidad última es con el capitán. Y la responsabilidad última es en el matrimonio con el padre, el varón. Y vamos a ver este versículo y vamos a poner ahí número 1, donde dice Dios, yo sé. Dice el versículo es, número 1, yo sé. Porque el versículo así empieza, porque yo sé, dice Dios, porque yo conozco, porque yo tengo la certeza, porque eso es lo que yo quiero que el hombre haga. Dios quiere que haya una comunión muy íntima entre este varón y Dios mismo, al punto de que ambos se conocen uno al otro profundamente. Dios, siendo omnisciente, conociendo todas las cosas, pues bien que conoce al hombre. No hay mucho que decir acerca de eso. Pero evidentemente Abraham pasaba mucho tiempo con Dios, porque también nos dice lo mismo acerca de lo que sabía Abraham acerca de Dios. Una comunión muy estrecha, un caminar juntos todos los días, en donde Abraham analizaba lo que Dios quería y lo quería seguir, y donde Dios se deleitaba en ver un corazón dispuesto para Dios. Salmos 14, versículo 2. Salmos 14, 2. Los salmos están mero en medio de la Biblia. Mero en medio de la Biblia vamos a encontrar los salmos. Ahí está, salmos. Salmos 14, versículo 2. Poco a poco vamos a ir conociendo más la Biblia para irla moviendo por todos lados. Salmos 14, 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El que busca a Dios es un hombre entendido. Es un hombre que sabe lo más importante de la vida. ¿De qué me sirve a mí ganar todo el mundo si finalmente perdiera yo mi alma? Sino al contrario, es importante conocer profundamente a Dios. Al conocer profundamente a Dios, voy a conocer muchas cosas de la vida también. pero empiezo buscando a Dios. Salmos 23, 6. Salmos 23, 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queremos pues que este varón pase largos días en la casa de Jehová. Es muy importante. La responsabilidad es muy grande. Él es el que dirige. Él es el que pone el fundamento que va a tener esa familia. Y toda la familia lo va a seguir a él. Por lo tanto, pues tiene que pasar mucho tiempo con Dios, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento, tomando decisiones correctas para su familia. Ahora que estuvimos en Alemania, algunos, a lo mejor ustedes lo conocieron, porque bueno, hace ya años que no viene, Daniel Sanz es un español, mitad español y mitad alemán. Su mamá es alemana, su papá es español. Pero tiene mucho tiempo ya viviendo en Alemania, entonces yo creo que se inclina un poquito más a ser alemán. Pero él y su mujer, que su mujer sí es alemana, alemana del este. Ella viene de aquella Alemania oriental que se derrumbó después. Están haciendo algo que los alemanes no hacen. Están teniendo hijos. Y en esta semana o la semana entrante van a tener su tercer hijo. Tienen uno que ya tiene 3 años, otra niña que tiene casi los 2, y viene otro bebé. Y entonces él, siendo un hombre sabio, en Alemania no hay servidumbre o ayuda tan fácilmente como la podemos tener aquí, se agarró de un programa que hay en Alemania, que si tú tienes hijos, puedes hasta no trabajar por 12 meses.
¿Y te mantiene el gobierno? Y el
gobierno te da la mitad, un poquito más, de la mitad de tu salario. No todo, pero un poquito más. Y él dijo, para mí es muy importante, porque yo quiero pasar tiempo en mi casa, porque yo quiero ser la figura del padre que mis hijos deben de estar viendo siempre. Yo quiero estar con ellos. Los niños, hablan alemán, inclusive el niño se llama Lucas y la niña, que se llama Dana, le dice a Lucas Uka, porque no puede todavía con la L, ¿verdad? Entonces, y esto es alemán, así como que no entiendes nada porque pues son pedacitos de alemán, pero también tienen ya español. Y como les es español, se van a ir ese añito, se van a ir a Tenerife, a las Islas Canarias, que son de España. Entonces los niños van a agarrar el español muy fácil. Pero lo más importante es que ahí está la figura del padre. El padre tiene que estar en casa. El padre tiene que estar viendo junto con su cónyuge cómo están las cosas. Poniendo la directiva. Y por lo tanto, es de suma importancia que él tenga sus prioridades, que sepa que la familia es algo importantísimo. Y todo empieza con una buena relación con Dios. Salmos 16, 8 y 9. Salmos 16, 8 y 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice el versículo. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. A veces pensamos que, bueno, la educación espiritual de los niños, pues es de la mujer. Yo me voy a trabajar y ay, tú ves eso. Qué equivocado. ¿No? La filosofía y la educación espiritual, el conocimiento de Dios, viene del Padre. Él debe de estar allí. Y debe de tener él una buena relación profunda para después proyectarla hacia toda la familia. Evidentemente Abraham pasaba mucho tiempo con Dios. Conocía el corazón de Dios, así como Dios conocía el corazón de Abraham. Así que los padres, los varones, deben de ser hombres de Dios, que toman tiempo para pasar largos lapsos en la palabra, en la presencia del Todopoderoso. Al punto de que tú puedas decir, yo conozco a Dios. Él me conoce a mí. Estamos tanto tiempo juntos que ya nos conocemos muy, muy bien. Y por eso dice aquí el versículo, yo sé. Yo conozco el corazón de Abraham. Yo sé dónde está parado. Ustedes como el elemento femenino en la casa, quieren alentar. Que Dios les dé mucha sabiduría para que sus esposos vengan a ser líderes espirituales en sus casas. Y que tú puedas ayudarlo a él a que tenga esta profunda comunión con él. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel, antes de los Salmos, es como el séptimo libro de la Biblia. Antes de Job, ciertamente, mucho antes de Job, antes de Reyes. Primera de Samuel 16, empezando en el versículo 7. ¿Cómo conocía Dios tan bien a David? Dice 1 Samuel 16, 7. Jehová respondió a Samuel. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Isaí llamó a sus hijos, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, este no es. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, tampoco este. Hizo pasar a Isaí 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Cómo conocía Dios el corazón de David? Para ya saber de antemano que él sería el rey de Israel. Entonces sí es muy importante en la vida del varón que él tenga esta relación profunda con Dios. Dice Dios en ese versículo de Génesis 18:19, porque yo sé. Estoy seguro, ¿eh? Yo conozco bien a esta persona, pasa conmigo mucho tiempo. Y eso es lo primero que debe hacer todo varón, pasar tiempo con Dios. Si no, en realidad no es calificado para ser el capitán del barco. Número dos. El primero fue yo sé. Número dos. Él mandará. Que es este versículo todavía, donde dice Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa.
Entonces estamos desglosando.
Estamos desglosando poco a poco ese versículo en pedacitos. Vimos yo sé. Y ahora vemos que Dios le da un mandamiento al varón. Él va a ser el director de la orquesta. Él va a tener mandamientos para con su casa. Dios sabía, que Abraham había tomado su llamado de ser la cabeza de su casa, el líder, y de que él mandaría, de que él iba a dirigir, de que él tendría esta responsabilidad y la tomaría. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4. En el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, está Hechos Romanos, Corintios, Gálatas, después de Gálatas está Efesios. Dos hojitas después de Gálatas está Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí cuando dice, y vosotros padres, no se está refiriendo a los dos. Se está refiriendo al elemento masculino. Cread a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Quiero que manden bien. No quiero que sean machos, sino que realmente tengan el respeto, la autoridad que ustedes mismos se van a ganar por su responsabilidad de hacer las cosas bien. Salmos 4, del 1 al 5. Salmos 4, del 1 al 5. Y perdónenme, pero no es Salmos 4, es Proverbios 4. Proverbios 4, del 1 al 5. Proverbios 4, del 1 al 5, que dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y un padre así debe de ser para con sus hijos, para con su casa. Sentarse con ellos y pasar toda esta enseñanza en su propia casa. Bueno, la palabra mandamiento es una palabra fuerte, no es una palabra opcional, no es una sugerencia, es un mandamiento, es un comando. Esto es lo que debes de tú hacer en tu casa. Dios puso al hombre a cargo de su familia Y aquí vemos que Dios puede contar con Abraham para mandar, para dirigir a su familia. Efesios 5. Efesios 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, versículo 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Él es la cabeza de la casa. Versículo 23, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces hemos visto ya pues dos cosas: una íntima relación del varón con Dios, un buen liderazgo de este varón con su casa, como resultado de esa relación con Dios. Número tres. Después de sí, dice el versículo.
Después de sí,
dice el versículo de Génesis 18-19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Después de sí. ¿Y de qué está hablando?
De sí mismo.
De sí mismo. Está diciendo: yo predico con el ejemplo. No soy la persona que te digo que hagas y yo no lo hago. No, yo tengo que empezar haciéndolo yo. Abraham era un verdadero ejemplo para con su familia. Él dirigía, él lideraba, para que toda la casa lo siguiera. Y el varón quiere ganarse el corazón de las personas de su casa para que lo sigan voluntariamente, que lo sigan alegremente, que lo sigan agradecidamente. Quieren hacerlo. Quiero agradar a mi padre. Él hace esto y aquello otro por mí. ¿Cómo no voy yo a seguirlo? Y así es Abraham en este versículo. Por lo tanto, nosotros, varones, debemos de vivir lo que estamos predicando. Y eso es muy fuerte, porque a veces yo digo, bueno, pues estoy predicando, pero ¿realmente lo estoy viviendo? Ay, no, entonces tengo que hacer algo, tengo que cambiar en esto, tengo que cambiar en aquello. Necesitamos vivir lo que estamos predicando. Porque ver es creer. Mis hijos van a ver mucho más viéndome a mí que escuchándome a mí. Y desgraciadamente en casa, pues, no puedes ocultar todos tus defectos, todos tus errores. Salen a flote luego, luego. Y ellos los ven. Pero Dios pone que esos errores sean cubiertos al querer tú vivir aquello que predicas. No perfectamente, pero ciertamente con un corazón dispuesto. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere perfección, Dios quiere un corazón que esté dispuesto a seguir a Dios. Job 42, 16. Job 42, 16.
Más
Recuerda, el libro antes de los Salmos es Job. 42, 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Job 42, 16. Job 42, 16. Queremos llegar hasta la cuarta generación en nuestra familia y ver el fruto del trabajo que tú has hecho hasta la cuarta generación. Pues con tu ejemplo, con tu vida, ciertamente va a suceder. Y Segunda de Reyes 10:30. Segunda de Reyes 10:30. Segunda de Reyes 10:30. Y Jehová dijo a Jehú: ¿Por cuánto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo? Segunda de Reyes 10:30. Segunda de Reyes 10:30. Y Jehová dijo a Jehú: ¿Por cuánto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación? Queremos que nuestros hijos estén bien, y que los hijos de mis hijos estén bien, y que los hijos de mis hijos de mis hijos estén bien, para que ellos después puedan decir lo mismo, y la cuarta generación sea la cuarta generación de ellos, y luego de los nietos, y luego de los bisnietos. ¿Sí? Y eso viene con tu ejemplo. Después de mí. Fíjate en mí, con todos los errores que tengo. Pero hay suficiente para ver que puedes seguirme. ¿No? Número cuatro. Que guarden el camino de Jehová. Que guarden el camino de Jehová. El resultado será que estos muchachos, estos niños, guardarán el camino de Dios. Y yo creo que no hay más gozo, más grande que tú puedes tener, que haber a tus hijos bien plantados en Cristo, para que tomen decisiones correctas, para que se casen bien, para que puedan educar a sus hijos bien. Y va a depender de ti, lo que tú cosechas, pues eso es lo que tú vas a cegar. Si haces las cosas bien, siguiendo a Dios con estos pasos que estamos teniendo aquí, pues cosecharás bien. Y si no, cosecharás mal. Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que ellos sigan a Dios no porque tú les dices que lo sigan, sino siguen a Dios porque ellos lo quieren seguir. Y cuando tengan 18 y 20 y 22 y 25 y 30 y 35 y ya no dependan de ti, tú los veas con una Biblia en la mano. No porque quieren agarrar a papá, o porque papá les manda que hagan esto o aquello. No. Sino que ellos mismos están convencidos y siguen, guardan las cosas de Dios. Es el resultado. Entonces la figura del padre pues es muy importante. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Después de Gálatas y Efesios, encontramos a Filipenses. Antes de Tesalonicenses y Colosenses. Antes, ahí está, Filipenses 3:17. Fíjate cómo se atreve Pablo a decir esto. Hermanos, sed imitadores de mí. Uy, uy, qué presumido, ¿no? No, lo que pasa es que él sabe que es una cadena. Filipenses 3:17. Antes de Colosenses está Filipenses. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pues yo espero que mis hijos puedan agarrar algunas cosillas buenas que tengo por ahí y que ellos sigan eso. Que bueno, estoy viendo ya con un poquito más de frecuencia que se ponen a leerse su Biblia ellos. Ya no estoy yo, oye, ¿ya leíste la Biblia? Póntale la Biblia, órale. Sino que ellos mismos ya lo están haciendo de su propia iniciativa. 5. Para que haga venir sobre Abraham lo prometido. O para que se cumpla la promesa. Para que se cumpla la promesa. Porque es lo que dice el versículo. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros y queremos que esas promesas se cumplan. Y si tú haces las cosas como estamos viendo aquí, pues se van a cumplir. Entonces la figura del Padre es llegar a esa meta, que esas promesas lleguen. Josué 21:45, que es el sexto libro de la Biblia, muy al frente. Después de Deuteronomio está Josué 21. Deuteronomio, Josué. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Jehová cumple sus promesas. Bien maravilloso, que primero me promete y me cumple. Segunda de Pedro 1:4. Eso está ya muy, muy atrás. Un poquito antes de Apocalipsis. Vamos a ver a segunda de Pedro 1:4. Y dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué preciosas y grandísimas promesas nos ha dado Dios. Para llegar a ser participantes de Cristo mismo, es lo que dice aquí. Pues qué bonito versículo este, ¿verdad? Con estas cosas que estamos viendo. Pero podríamos añadir algunas dos o tres cosas más. para poner, a lo mejor puedes poner ahí prioridades de este, de esta figura del varón en la familia bendecida. Y la prioridad número uno, ¿cuál es? Pues ser un buen cristiano, ser un hombre de Dios, ser un hombre de Dios que refleja el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Que refleja el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Antes de Filipenses, Efesios, Gálatas. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, que tiene 9 manifestaciones, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un hombre de Dios tiene estas manifestaciones. El hombre no cristiano no tiene ninguna de ellas, ninguna. Pero Dios te las da a ti en el momento de recibir a Cristo para que tú les empieces a utilizar. Y son maravillosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no estamos hablando de ser perfecto, ¿eh? Porque no van a llegar. Estamos hablando de estar entregado a Dios, de tener un corazón para Dios. Y estas manifestaciones se reflejan, salen hacia afuera, principalmente en casa y luego con el equipo de tu casa hacia afuera. Gálatas 5:16, ahí mismo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y realmente el versículo en su contexto original dice, digo pues, andad en el Espíritu y como consecuencia no satisfaceréis los deseos de la carne. Entonces, este varón es un hombre que anda en el Espíritu. Es un hombre de Dios. Pero número dos, es un buen esposo. Que valora la joya que Dios le ha dado. Y la ve como el gran regalo de Dios. Que agarrándola de la mano la llevará a santificarla, a limpiarla, a lavarla, para que no tenga ni arrugas ni manchas. Imagínate que los hijos, lavarla y santificarla, purificarla, para que no tenga arruga ni mancha. Que tus hijos vean eso. ¿Cómo tratas tú a tu mujer? ¿Y cómo exiges que ellos la respeten? Y la traten por lo que es, la reina de la casa. ¿Y cómo viene una gran armonía en casa al tener eso, no? Porque la mujer es una persona que responde, no inicia, responde. Tú le das muy buen trato, ella te responde. Tú le das maltrato, ella te responde. ¿Sí? Entonces uno sabe eso y digo, ay, lo que yo necesito es que me responda bien. Y lo hacemos. El varón sabe. Sí, ah, sí, 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 claro, claro. ¿Sí? Acuérdate que la mujer trabaja mucho sobre palabras. Para ella, las palabras tienen muchísimo valor. Mucho valor. Y es muy creíble. Ella se cree todo. No sé si te ha tocado que a veces le digo a una de mis hijas, pues la verdad se tiró del edificio. Se tiró, papá. Y ya, y ella piensa que, y nomás estaba yo diciendo algo, ¿verdad? Pero se lo cree en todo. Bueno, la mujer es así, porque la mujer toma las palabras que tú le das y ella las toma como verdaderas. Entonces tú le dices, oye, tú eres muy hermosa, y ella se lo toma. O tú eres muy fea, y ella se lo toma. Entonces es muy importante que esa prioridad esté bien puesta, muy por encima de tus hijos. Tener a la reina como reina en tu casa. Amarla, dice la Biblia, como a tu propio cuerpo. Nadie menosprecia su cuerpo, sino que lo sustenta, dice Efesios 5:28. Pues de esa manera debes tú amar a tu mujer. Y ella va a florecer como la mujer de tus sueños, ¿eh? Uf, crece inmediatamente. Y número tres, ser humilde. Un varón de primera línea es un varón humilde. No por ser el capitán es engreído, ¿no? Y déspota y cínico. No. Es humilde, sabe reconocer sus faltas, sabe ponerse a trabajar con los demás. Santiago 4:6. Santiago 4:6. Después de Hebreos está el libro de Santiago. Santiago 4:6. Que dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una persona que conoce muy bien la palabra perdón y cuando la riega, la usa rápidamente. Oh, muy bien, vamos a corregir aquí y seguimos adelante. Eso es ser hombre, reconocer, corregir y continuar. Ese varón humilde mide 3 metros, no mide 2. Mide 3 metros. De repente está grandotote. Porque la humildad da esta gran altura. La humildad nos da esa gran altura. Y número 4, es una persona que cumple su palabra. En casa y fuera de casa. La palabra vale más que cualquier otra cosa. Porque lo que tú dices, pues es lo que tú eres. Entonces eres una persona honorable, tienes una palabra honorable. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, no, No, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ni es más, yo no necesito jurar, que es lo que dice el versículo anterior. No tengo por qué jurar. Mi palabra es suficiente. Y la voy a cumplir. Se acabó. Es una persona que cumple. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que prometemos, ¿eh? Porque pues hay que cumplir. Ese es un verdadero hombre. Esa es la figura masculina que queremos tener y que los niños y las niñas en casa la vean y estén orgullosos de su padre. Y número 6, sed de acero cubierto de terciopelo.
Cinco.
Ser de acero cubierto de terciopelo. Porque un buen padre es suave y tierno. Así como fuerte y firme. Número 6. Es un siervo que se dedica a servir. Es un siervo que se dedica a servir. Mateo 20. Siervo con ese, sí. Siervo de servir. Mateo 20, 26 y 27. Mateo 20, 26 y 27. Mateo 20, 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sabes que es una regla del reino de Dios? Son los últimos los que serán los primeros, no los primeros los que serán los primeros. Y queremos ser siervos y servir. Es una buena figura del Padre. Por último, queremos ser santos. Bueno, santidad no quiere decir más que seguir lo que dice Dios. Punto. En nuestra vida diaria. 7. Ser santos. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El que dice que está en él, pues debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6, ¿no? Dices que eres cristiano, pues muéstramelo. Con tu propia vida, con la manera como tú procedes en tu vida diaria. Y causas gran orgullo en tu casa, mira, cómo es papá y cómo él se conduce ahí afuera y las cosas que él hace para honor a toda la familia. Es la figura del padre en una familia bendecida. Ustedes como la pareja ideal para este varón, pues lo quieren ayudar a él para que él tenga esto, para que él sea esto. y sea una verdadera familia bendecida. Todos estos peldaños que hemos visto en estas semanas, ¿no? Pues sí, pero ahora estamos viendo a los protagonistas de la casa. El padre y la semana entrante la madre. El varón y la mujer. ¿La familia bendecida se puede? Sí, se puede. Es un cielo en la tierra. Sí se puede. No hay ningún problema. No, sí hay muchos, hay muchos. Pero se ven de otra manera. Y realmente disfrutamos la vida abundante que Jesús nos promete que podemos tener con una buena pareja que sirve a Dios. ¿Sí? Es el estudio de la figura del Padre para una familia bendecida. Señor, te damos gracias por haber diseñado este concepto tan maravilloso que es el matrimonio, para que el hombre sea feliz aquí en la tierra, para que viva abundantemente y entrene a la siguiente generación con seguridad, con fuerza, con aplomo, con fundamentos, con la compañera, compañero, idóneos, perfectos para hacerlo. Y que el mundo vea lo que es una familia bendecida. Y te pido por cada una de las personas aquí para que, pues esa es la meta, tener en casa esa familia bendecida. Un cielo aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.